Primera carta de los Corintios, capítulo 9, versículos del 3 al 14, nos dice la Escritura: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Está hablando de los derechos como apóstol. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Como decía anteriormente, quiero dar gracias al pastor Sugel, que me ha proporcionado material para la preparación de este sermón. Y son temas que tenemos que tener muy en mente para que todas las cosas estén en orden y cada cosa en su sitio. Al tratar de este tema, tenemos que reconocer que estamos tratando un asunto delicado, pero que tenemos que considerarlo cuidadosamente a la luz de la revelación bíblica, por algunas razones. La primera, porque debemos tener la mente de Cristo en todo lo que concierne a nuestra vida y también con la doctrina de la Iglesia. Y la mente de Cristo la encontramos en las Sagradas Escrituras y en cómo se aplican. Todo debe estar regulado de acuerdo a la revelación bíblica, todo. Y el mantenimiento de los pastores, el salario pastoral, es parte de esta revelación que también está en las Escrituras. También está en las Escrituras. En segundo lugar, tenemos que decir que las Sagradas Escrituras hablan extensamente del uso del dinero y nos hace ver que lo que pensemos y hagamos respecto al uso que nosotros le damos al dinero va a manifestar el orden de prioridades que tenemos como creyentes. Nos vamos a gastar más dinero en aquello que más nos interesa y poco o nada en aquello que no nos interesa en absoluto. Por lo tanto, eso va a reflejar exactamente cuál es mi preocupación por el ministerio de la Iglesia. En tercer lugar, también tenemos que analizar esta doctrina por las repercusiones prácticas que tendrá el salario pastoral en la vida y en el ministerio de la Iglesia. Al pastor le va a resultar bastante difícil ministrar sin distracciones y con todas las energías que su trabajo requiere, si no puede cubrir las necesidades fundamentales del ministerio y tiene que estar pensando en 17 cosas más para cubrir la necesidad material y tener todo lo necesario en su vida familiar cubierto. Es por eso que el Señor dejó principios claramente establecidos sobre la remuneración de sus ministros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en los dos. Por lo tanto, tenemos la Biblia completa que nos habla de este asunto. En cuarto lugar, tenemos que decir que ese es un tema muy delicado y susceptible de ser mal interpretado, donde tantos hombres perversos y falsos han tomado el ministerio como una fuente de ganancia deshonesta y han hecho mucho mal al nombre de Cristo y a muchas ovejas honestas también que querían aprender del Evangelio. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Estos son los falsos que arrasan con todo lo que tiene que ver con el verdadero Evangelio, y que también lo vamos a encontrar en las iglesias. Como decíamos en el primer sermón, tenemos que discernir. Pero aunque esto es cierto, al mismo tiempo también la Escritura trata extensamente del salario pastoral. Por lo tanto, no olvidemos discernir la paja del trigo para saber cuál es nuestra responsabilidad en la Iglesia donde Dios nos ha puesto. Muchos piensan que los pastores son corruptos, todos. Es un exceso, desde luego, porque no todos los pastores son corruptos. Hay gente corrupta en la política, hay gente corrupta en los negocios, hay gente corrupta en la policía, hay gente corrupta en la medicina, hay gente corrupta en el supermercado, en la gasolinera, cuando solicitamos el servicio de un fontanero, de un mecánico, del taxista, en todos los sitios hay gente corrupta. Pero eso no evita que no tengamos que pagarle a cada uno de ellos por los servicios que nos hacen y que lícitamente le corresponden. Por lo tanto, tenemos que discernir una cosa de las otras. ¿Por qué razón, me pregunto, se considera de forma general que casi todos los pastores son unos ladrones y que están en el oficio únicamente por dinero? Evidentemente hay muchos que están por dinero, pero no todos. Entonces nosotros tenemos que discernir. Es como si pensáramos que el médico está en su oficio únicamente por el dinero, o que el policía está en su oficio únicamente por el dinero, o que tú en el trabajo que tengas estás únicamente por dinero, y que cuando yo te pregunto, la primera cosa que me viene a la mente es ¿cuánto te estás llevando en el trabajo que estás realizando? O si hablo con el médico, lo que va a estar en mi mente va a ser ¿cómo me puede ayudar para sanar mi enfermedad? O si voy al dentista, ¿cómo me puede ayudar para que mi boca esté sana? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Por qué cuando se habla del pastor y del trabajo pastoral, lo primero que viene a la mente es este hombre se está llevando dinero sin trabajar? Es completamente injusto que los pastores no tengan un salario y que ese salario sea digno, las dos cosas. Que tengan un salario y que su salario sea digno. La Iglesia no puede permitirse el menosprecio que en este sentido se le hace al ministerio pastoral, al retraerle el salario que justamente merece. Esta es una forma de robarle a Dios. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Esta es una forma de robarle a Dios. Y es una forma de robarle al prójimo, porque no le estamos pagando su salario. Nosotros exigimos cuando trabajamos que nos paguen, pero el pastor no. El pastor puede trabajar todo lo que quiera y nosotros pasábamos por ahí que trabaje. El mensaje que transmitimos cuando la Iglesia tiene este sentir es que el ejercicio del oficio pastoral es algo inútil. No vale para nada. Y como no vale para nada, ¿para qué lo vamos a pagar? Eso es lo que se está transmitiendo. Ese es el mensaje que se está dando. Hace unos meses recibí una circular de una Iglesia que solicitaba a un pastor. Y al preguntarle a un amigo que tengo allí sobre el salario pastoral que le iban a dar al pastor, me dijo que ellos esperaban que la misión se lo pagase. Esto es una indecencia. Es decir, una Iglesia relativamente numerosa que llama a un hombre al oficio pastoral y que pretende que quien venga a desarrollar el oficio pastoral lo pague una misión, porque ellos no quieren cubrir ni con un euro el salario pastoral. Esto es una vergüenza. Claro, la misión. La misión, léase, ente abstracto que no está sometido al gobierno de una Iglesia y al que le llueven todos los meses cientos de miles de euros para pagar a todos los pastores que allí se apunten. Luego nos quejamos de que las misiones están ocupando un lugar que no le corresponde bíblicamente. Pero es que al final de cuentas las misiones son las que ponen el dinero y las Iglesias se eximen de esa responsabilidad, con lo cual el que tienen allí de pastor tiene que dar cuentas a la misión, no a la Iglesia, porque la Iglesia no le paga. Tiene que dar cuentas a la misión. Y tenemos un desorden bíblico colosal, ya para empezar. Por nuestras convicciones, nosotros no aceptamos ni un euro del gobierno. No queremos estar sometidos a que el gobierno nos pague y cuando pasen unos años nos diga qué es lo que tenemos que predicar o por dónde tenemos que andar. Entonces entendemos que el gobierno se tiene que ocupar de sus cosas y la Iglesia se tiene que ocupar de las suyas. Por lo tanto, no vamos a aceptar ningún salario ni ningún tipo de ayuda a ningún nivel del gobierno ni de sus organizaciones afines. Es una responsabilidad que la Iglesia tiene de hacer lo que tenga que hacer y de los miembros de la Iglesia ir a donde tengan que ir. Si queremos que Dios envíe obreros a la mies, y oramos a veces porque Dios envíe obreros a la mies, deberíamos tener conciencia de lo que estamos diciendo. Porque los obreros, dice la Escritura, que son dignos de su salario. Y oramos, Señor, envía obreros a la mies. Pero tú estás dispuesto a apoyar el ministerio de ese obrero que tiene que ser enviado a la mies. Tú estás dispuesto a apoyar ese ministerio. Estás dispuesto a apoyar a los ministerios que desde la Iglesia y con la responsabilidad de la Iglesia se deben llevar a cabo enviando misioneros a otros países, a otros lugares o a otras ciudades? ¿Estás dispuesto a apoyar con tu dinero todo esto que es nuestra responsabilidad? Porque si solamente oramos que el Señor envíe obreros a la mies, pero nosotros no damos ni un euro para eso, debemos omitir en nuestras oraciones estas peticiones. Porque estamos engañando. Señor, envía obreros a la mies. Yo pasaba por aquí, yo no quiero saber nada de esto. Deberíamos reflexionar en primer lugar sobre nuestro papel como creyentes y en segundo lugar debemos saber cuál es el propósito por el que el Señor nos ha hecho a todos administradores de todos los bienes y capacidades que Él nos ha concedido para nuestra vida en la tierra. ¿Son nuestras o Dios nos ha dado el poder administrarlas para su gloria? ¿Todo lo que Él nos da es para nuestro propio beneficio? ¿Para nosotros únicamente? ¿La Iglesia en la vida de los creyentes no importa nada? ¿No? ¿A tenor de la ofrenda, a tenor de la carga por el ministerio, hay algo que cada uno de nosotros pueda hacer? ¿O no importa nada? Y como no importa nada, mejor, ¿para qué vamos a ofrendar? El asunto es que muchos consideran que el pastor tiene que asumir todos los gastos derivados del ejercicio de su oficio y su salario también se lo tiene que pagar él. Es decir, tiene que pagar todos sus gastos, que son bastantes, y su salario, porque esa es su vocación, con lo cual él tiene que asumirlo todo. Pero a la vez le podemos exigir todo lo imaginable, porque tiene que dar ejemplo de todo. Entonces paga los gastos de todo, él pone su salario y es ejemplo de todo. Los miembros de la Iglesia no, están exentos de todo. La Iglesia empieza entonces a creerse que tiene derecho sobre el pastor, pero que no tiene ningún tipo de responsabilidades. Y en vez de ser agradecida para con el don de Cristo en la Iglesia, entiende que puede exigirle más, porque para eso es el pastor, y tiene que dar ejemplo, y tiene además que poner todo lo que tiene a su alcance para el beneficio de la Iglesia. En definitiva, el pastor no es digno de recibir el salario por su trabajo. La pregunta, ¿tú trabajarías de esa manera? ¿Tú admitirías un trabajo así? Por ejemplo, tenemos a Pilar, que tiene su clínica dental impresionante. Y como ama mucho a los hermanos, pues nos dice que podemos ir a su clínica para arreglarnos la boca, para hacernos limpieza dental y para muchas más cosas. Nosotros entendemos, porque es nuestra hermana, que no nos tiene que cobrar nada. Así que vamos todos en tropel para que nos arregle la boca a todos los niveles, a todos además, a los niños, a los grandes, a los abuelos, bocas, sonrisa profiden queremos todos. Así que toda la Iglesia nos vamos a arreglar allí la dentadura, ella compra su instrumental, compra todo su equipamiento, compra todos los consumibles que hacen falta para dar de sí a todo lo que nosotros le vamos a demandar, tiene todo lo que va a necesitar para reparar y sanear nuestra boca. Y utiliza también su tiempo para que nuestras bocas estén sanas. Como tiene que atender a todos los hermanos de la Iglesia, ya no le queda tiempo para atender a otros pacientes, porque le ocupamos 10 horas al día. Por lo tanto, tampoco va a cobrar de otros pacientes porque no tiene más pacientes. Somos nosotros los que le ocupamos todo su tiempo. A veces le damos las gracias, cuando no nos duele mucho la muela. Pero si nos duele, ni las gracias le damos. Pero encima, como ese es su trabajo y esa es su vocación, pues nos creemos con el derecho a que nos tenga que atender y hacer lo que hace, porque para eso está. Eso sí, le recordamos de vez en cuando que hacemos una pequeña donación para que pueda pagar la luz. Debe estar muy agradecida a nosotros, que incluso le pagamos la luz. ¿Esto sería justo? ¿A alguien le parece que esto es justo? Pero si no es justo en su caso, ¿por qué es justo cuando tratamos del salario pastoral? ¿Por qué es justo que un pastor esté en esas condiciones cuando nosotros jamás admitiríamos que eso ocurriera en nuestro caso? ¿Por qué el pastor sí? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. En el Antiguo Pacto, estábamos leyendo en el libro de Números, en el Antiguo Testamento existían dos órdenes ministeriales, los sacerdotes y los levitas. Los levitas se sostenían con el diezmo de la congregación, mientras que los sacerdotes se sostenían con el diezmo de los levitas. Dice el libro de Números, capítulo 18, versículo 21, he aquí yo os he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Más adelante se le llama a este diezmo la remuneración de los levitas, en el versículo 31 que estuvimos leyendo. La idea básica de la palabra es la de un salario que se da por un servicio realizado. Es decir, tú realizas un servicio en tu trabajo y te pagan por ello. Ocurre en todos los trabajos. Tú realizas un trabajo y te pagan. En este pasaje del libro de Números, la Septuaginta usa la misma palabra que va a aparecer luego en Lucas 17, traducido como salario. Remuneración y salario es exactamente la misma cosa. Cuando se repartió la tierra de Canaán, recordaréis que no se dividió entre las 12 partes proporcionales a las 12 tribus, sino que se dividió en 11 tribus. Había una tribu que no tenía derecho a la tierra. Y estos fueron los levitas. Y a cambio de que no tenían tierra, el Señor ordenó a las 11 tribus restantes de Israel que donaran el diezmo para cubrir los servicios que tenían que ver con los levitas y con el servicio del ministerio y con todo lo que involucraba la adoración a Dios. Matthew Henry comenta lo siguiente sobre este pasaje. Él dice, los levitas eran la tribu más pequeña de las 12 y sin embargo, además de todas las otras ventajas, ellos tenían una décima parte de los beneficios anuales, sin los problemas y gastos de sembrar y cosechar. Tal cuidado tomó Dios de aquellos que estaban dedicados a su servicio, no sólo para que ellos pudieran estar bien sostenidos, sino también para que pudieran ser honrados con un reconocimiento nacional de los buenos servicios que hacían al pueblo y que merecían como agentes y recipientes de la bondad de Dios. Por lo tanto, era algo reconocido. El salario que se hacía o la remuneración que se hacía a los levitas mostraba el aprecio que debían tener por el servicio del santuario. La piedad del pueblo de Dios, su obediencia a la ley, su aprecio por las cosas santas, iban a determinar el bienestar y la tranquilidad material de los levitas para su servicio al ministerio. Pero esto no fue únicamente una situación en la que se encontraba la tribu de Leví. No es algo único del Antiguo Testamento, y muchos en nuestros días dicen, bueno, estas cosas es del Antiguo Testamento, del Nuevo no aparece nada. Bueno, se ve que no se lee en la Biblia. Porque si nos vamos al Nuevo Testamento vamos a encontrar cinco aspectos importantes que vamos a tener en cuenta y sobre cinco textos que vamos a comentar. El primero es en Mateo 10:10. Cuando llegamos al Nuevo Testamento notamos el mismo interés por parte de nuestro Señor en la remuneración de sus ministros. Desde las primeras misiones de predicación a la que tanto los apóstoles como los 70 fueron enviados, el principio que se estableció es el obrero es digno de su salario. Ese es el principio, el obrero es digno de su salario. En este texto de Mateo 10:10 nos dice el obrero es digno de su alimento. En el de Lucas 10:7 nos dice el obrero es digno de su salario. Los siervos de Cristo no debían salir a sus propias expensas. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, Mateo 10:9, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Aquellos que se iban a beneficiar de su labor espiritual deberían también ocuparse de su sostén material. Ese es el principio que se establece aquí y el que vamos a encontrar una y otra vez a lo largo de todo el Nuevo Testamento. En segundo lugar, las cartas de Pablo en 1 Corintios 9, del 3 al 14, que es el texto que leíamos, nos encontramos como la iglesia de Corinto, a la iglesia de Corinto se está dirigiendo el apóstol Pablo. Y él, en este caso particular, cede el derecho de ser sostenido económicamente por una razón particular que había en aquella iglesia. Es decir, en esta iglesia Pablo no quiere ningún tipo de salario. Pero deja claramente establecido que seguía siendo su derecho. Es decir, no quiere cobrar salario, pero eso no implica que no tenga derecho a cobrarlo. Y es el derecho de todos los ministros del nuevo pacto. Los que anuncian el Evangelio, nos dice en el capítulo 9, versículo 14, los que anuncian el Evangelio deben vivir del Evangelio. Por lo tanto, ese es el derecho. Otra cosa es que no lo quiera usar, pero ese es el derecho de los pastores. Por eso empieza diciendo, contra los que me acusan, y esto los pastores son acusados de esto, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Es que se lleva el dinero, se lleva nuestro dinero. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Vosotros cuando trabajáis, no trabajáis para eso? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Los que estamos de misioneros, al 100% de nuestro tiempo dedicados al ministerio. Nosotros no tenemos nada que cobrar, comemos del aire, nos vestimos del aire, viajamos levitando. En cuanto al derecho que tenía de ser sostenido materialmente por la iglesia de Corinto, el apóstol hace tres preguntas que requieren una respuesta afirmativa. La primera tiene que ver con la responsabilidad que tiene la iglesia de proveer para el sostén ministerial. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Todos diríamos que sí, evidentemente tiene derecho. Dice Kistemaker, Pablo está hablando aquí de comer y beber a costa de la iglesia de Corinto. Es decir, tenían que pagarle sus gastos. La segunda pregunta tiene que ver con lo mismo, pero amplía considerablemente el abanico. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Los apóstoles no tenían un ministerio fijo, no estaban de pastores en una iglesia y ahí se quedaban durante años, sino que estaban moviéndose de acá para allá. Estaban viajando. De ahí que Pablo hace traer, hable, Pablo habla de traer con él a una esposa. Pablo no estaba casado, aunque algunos dicen que lo había estado en el pasado y ahora era viudo, no sabemos cómo estaba. Pero el principio que él está estableciendo en el texto es que no solamente él tenía derecho a ser sostenido por la iglesia como una persona soltera, sino que si hubiera estado casado, la iglesia también debía proveer suficiente para su esposa. Lo suficiente como para que Pablo y su esposa, si lo hubiera tenido, viajara con él sin ningún tipo de necesidad y sin ningún tipo de trabajar aparte, externamente, para conseguir el dinero que iban a necesitar para sus viajes. Esto debía ser costeado por la iglesia. Así lo hacían los demás apóstoles, así lo hacían los hermanos del Señor. Aunque Pablo en esta ocasión especial ha renunciado voluntariamente a recibir dinero de los corintios, esto no implica que no tuviera derecho, como decíamos antes. También podemos añadir aquí, entre paréntesis, que la remuneración de los ministros debe tener en cuenta la situación familiar y particular de cada uno. Lo que necesita un pastor soltero no es lo mismo que lo que necesita un pastor casado. Lo que necesita un pastor casado con un hijo no es lo mismo que lo que necesita un pastor casado con cinco hijos. Lo que necesita un pastor que vive en Madrid no es lo mismo que necesita un pastor que vive en Salamanca. Por lo tanto, todas estas cosas se tienen que valorar a la hora de pagar la remuneración a nuestros ministros. La tercera pregunta que se hace Pablo es más directa. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Kistemaker lo traduce de la siguiente manera. ¿No tenemos Bernabé y yo derecho a abstenernos del trabajo físico? Y la respuesta es, evidentemente sí. Ellos tienen el derecho para dedicarse exclusivamente a la obra del ministerio, a la obra espiritual, y deben ser sostenidos en esa obra por la iglesia. Esta es la responsabilidad de la iglesia. Luego Pablo sigue exponiéndonos tres preguntas retóricas. Antes nos ha expuesto tres preguntas para que respondamos sí, ahora va a exponer tres preguntas para que respondamos no. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta su viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Tres figuras que se adaptan perfectamente al ministerio de la iglesia. La primera tomada de la vida militar, la segunda de la vida agrícola y la tercera de la vida pastoril. En cuanto a la primera figura, la del soldado, Kistemaker dice, el soldado recibe sus provisiones de sus oficiales superiores, quienes tienen que proveer a sus tropas con todo lo necesario, sea que venga de los depósitos del gobierno o de las naciones conquistadas. Si no lo hiciera, sus tropas se rebelarían. Ningún soldado serviría a su propia costa en un ejército. Esto sería impensable. Tú te imaginas que vamos a la guerra y te dice el gobierno, búscate un CEPME, una ametralladora, búscate tu equipamiento, cómpratelo, cómprate también las botas, compra todo lo que necesites para ir a la guerra. Y ya, ¿y no me vas a proveer de nada? Me sale la ironía de que eso lo haría el gobierno de España, pero me voy a callar. Por lo tanto, uno necesita el equipamiento que le sea suministrado por sus superiores. Los soldados de un ejército no están por el día peleando y pegando tiros y preparando las emboscadas al enemigo, y luego por la noche se cambian su uniforme, se visten de civiles y se van a trabajar al McDonald's para sacar dinero y que puedan al día siguiente seguir trabajando en el ejército. Ninguno hace eso. Ninguno se pone a buscar comida y vestido para él y para su familia. Tampoco se suplen los soldados a sí mismos para comprar las armas y las municiones que van a necesitar para el desempeño de su labor como soldados. En otras palabras, ningún soldado paga de su bolsillo todo el coste de una situación de guerra. Ningún soldado. El gobierno debe de suplir todo lo que necesitan para vivir y todo cuanto necesitan para servir a la nación a la cual están sirviendo y que están exponiendo su vida. Por lo tanto, todo esto tiene que ser costeado por el gobierno. La segunda figura a la que nos expone aquí el apóstol es la de un viñedo. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Nadie. Tú tienes una viña, la cultivas, coges el fruto, lo vendes y recibes el dinero por el trabajo realizado. El agricultor se sostiene del fruto de su trabajo. La tercera figura, la de un pastor. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Nadie. Todos toman de la leche del rebaño. Tanto el soldado como el agricultor o el pastor reciben sus ingresos por la labor que realizan. Por lo tanto, si esto es así, ¿por qué no habría de recibirla también el ministro del Evangelio? Cuando su labor es tan útil, tan beneficiosa y de muchísimo más alcance que la de estos ejemplos que Pablo ha mencionado. ¿Por qué el pastor en su ministerio no tendría que tener estos beneficios? Y ahora Pablo lanza otra pregunta. ¿Digo esto como hombre? Es decir, porque a mí se me ocurre, estoy diciendo esto que estoy exponiendo. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? ¿A quién se estaba refiriendo el Señor cuando dijo esto? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? ¿No debe ser justo? Pablo quiere mostrarnos que sus consideraciones sobre la remuneración del ministro no se basan únicamente en observaciones que son irrefutables en la vida de los hombres. Es decir, uno se fija cómo el pastor recibe la leche de su rebaño, cómo el agricultor recibe el fruto de las viñas, cómo el soldado trabaja para el gobierno y le paga y le da todo el equipamiento. Esto es lo que uno ve. Pero Pablo va más allá. Es que la ley de Dios, la ley, el mandato de Dios, también establece este principio. Y lo hace en las formas más básicas. La ley establece que el hombre debía cuidar de su buey cuando realizaba su arduo trabajo en el campo. En Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, nos dice allí la escritura: no pondrás bozal al buey cuando trillare. Y eso lo coge Pablo y lo aplica a la situación a la que está exponiendo el salario pastoral. La pregunta que hace Pablo ahora es si este principio no debía aplicarse con más razón al hombre cuando desarrolla su labor, y de manera particular al ministro cuando trabaja en la obra de Dios. De manera particular, Dios se preocupa de los animales hasta tal punto que tiene establecido en su ley que los bueyes cuando trabajen son dignos de comer. Dios usa al hombre en el trato con los animales. Dios usa al hombre para dar de comer a los animales, al buey en este caso. Si Dios tiene cuidado de los bueyes, dice Pablo, el mandamiento contenido en la ley nos lleva hacia otra reflexión. Dios tiene mucho más cuidado de sus ministros. Por eso ordena a los que se benefician de su labor que provean para sus necesidades. Por eso dice: con esperanza de arar al que ara, y el que trilla con esperanza de recibir su fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. ¿Estamos diciendo algo que sea extraño? Tanto el que ara como el que siembra lo hacen con la esperanza de recibir la cosecha al final. Todos lo hacen con ese propósito, que ahí tengan sus ingresos. Por tanto, el mismo principio debe aplicarse en cuanto a la labor del ministerio. Si el pastor provee para el pueblo de Dios en lo espiritual, si hace un uso correcto de la palabra de Dios, a través del cual el pueblo de Dios se edifica, a través del cual el pueblo de Dios se fortalece, se alimenta, es guiado, es gran cosa si ahora ese hombre recibe a cambio una remuneración justa que sea consecuente con el bien que la iglesia está recibiendo. ¿Sería injusto? La escritura dice que no. John MacArthur, hablando de este tema, dice: los siervos del Señor merecen ser bien remunerados. Debemos pagarles tan generosamente como sea posible y dejar la mayordomía de su dinero a ellos, así como esperamos que la mayordomía de nuestro dinero sea dejado a nosotros. Dice esto porque las iglesias que les pagan a sus ministros se creen también con el derecho de criticar cuando sus ministros se compran un ordenador o se compran un móvil o se compran una chaqueta. Mira, se ha comprado la chaqueta con nuestro dinero. Cuando a ti te paga tu jefe, tú consentirías que tu jefe te dijera: hoy vienes con zapatos nuevos de mi dinero. ¿Tú consentirías que eso te lo dijera tu jefe? Y si no consentirías que te lo dijera tu jefe, ¿por qué sí tiene que aguantar esto el pastor? Que encima tiene que estar sabiendo con mucha cautela lo que se compra para que no lo critiquen. Esto es una realidad, no me estoy inventando nada. Si tú no lo aceptas en tu trabajo, ¿por qué sí el pastor tiene que recibir esta crítica? Sigue diciendo el apóstol: si otros participan de este derecho sobre vosotros, es decir, a nosotros llega Hacienda todos los meses, la nómina nos mete una crujida. Y no decimos: no, 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 es que tengo que pagar el alquiler, así que no me lo cobres este mes. No, es que tengo que pagar la luz, no, es que... No, 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 nos cobran directamente de la nómina, se acabó. Entonces, si otros tienen este derecho sobre nosotros, cuanto más los apóstoles, cuanto más los ministros. Él dice: pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner obstáculos al Evangelio de Cristo. Hay una situación especial, por lo tanto vamos a tratarla especialmente. Pero el derecho permanece, que nadie se lo olvide, que nadie piense que está ahí, que está exento de la situación. Para Pablo la Escritura era una unidad, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, era una unidad. De manera que aunque la ley ceremonial no estaba en vigor, los principios que se exponen en la ley ceremonial para el mantenimiento de los ministros siguen siendo tan útiles ayer como hoy, como lo serán mañana. ¿Acaso no sabéis, pregunta Pablo, que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? ¿No lo sabéis? Esto es así, todo el mundo lo debe saber. Realmente esta amonestación da a entender que estos corintios habían sido enseñados en estas verdades del Antiguo Testamento acerca del sostén de los levitas. Aunque era una iglesia compuesta en su mayor parte por gentiles, ellos conocían perfectamente el Antiguo Testamento también, sabían lo que enseñaba la ley en el Antiguo Testamento. Y como ya hemos visto, uno de los diezmos de los israelitas era para los levitas exclusivamente, el diezmo para los levitas. Los corintios tenían que ser capaces de entender que las provisiones para los sacerdotes y los levitas eran las mismas que para los predicadores del Evangelio, las mismas. Es el mismo principio el que se aplica, el mismo, el diezmo. Lo que se debe cumplir no es la forma, sino el principio detrás de estas provisiones. No hay diferencia entre lo que hay en el Antiguo Pacto y el Nuevo, no hay diferencia. Finalmente, Pablo apela al Señor. Apela al Señor, versículo 14. Así también ordenó el Señor, lo ordenó el Señor. Es decir, nos ha expuesto enseñanza del Antiguo Testamento. Nos dice lo que observamos con nuestros ojos. Nos dice cuáles son los principios. Y ahora ratifica. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. La enseñanza que encontramos en la ley es repetida por nuestro Señor. Repetida. Pablo hace referencia aquí a lo que Lucas expone en su Evangelio en el capítulo 10, versículo 7, que ya hemos comentado antes en Mateo 10, 10. Pero este versículo trata con mucha claridad cuál debe ser la fuente del sustento de los ministros de la palabra. La iglesia. La iglesia debe sustentarles, cada uno de acuerdo a la situación en la que esté. Pero la iglesia debe sostener el mantenimiento del ministro. El predicador que con fidelidad proclama el Evangelio, dice Kistemaker, tiene el derecho de esperar recibir su sustento del Evangelio. Tiene derecho, tiene todo el derecho. Tercer punto que nos expone el Nuevo Testamento, Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Una vez más encontramos aquí el mismo principio en cuanto a la remuneración de los ministros. Y es interesante notar que esta es una de las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo e incluye ya el asunto del salario pastoral. El que es enseñado en la palabra debe mostrar su aprecio a aquel que le enseña, haciéndole partícipe de las cosas buenas. Tú no me estás dando formación, no me estás enseñando, no estoy creciendo en la fe, eso no tiene repercusiones para mi vida, no me estoy beneficiando de la buena palabra de Dios. No es justo, por tanto, que yo también participe en los gastos y en los salarios del ministerio. No solamente se refiere aquí el apóstol cuando escribe en Gálatas 6:6, no solamente se refiere a los bienes materiales, sino que también incluye muestras de aprecio, palabras de reconocimiento y asuntos que tienen que ver con los gastos que cualquier familia puede tener en la vida cotidiana. Esas cosas buenas van a depender de la situación económica de cada cual. Pero lo que Pablo establece es un principio de reciprocidad similar al que hemos visto en 1 Corintios 9. Es decir, todos participamos con todos y cada uno apoyando con aquellos dones y capacidades que Dios nos ha dado para que todo funcione correctamente. Unos apoyando materialmente, otros apoyando y edificando espiritualmente. ¿Qué os parece a vosotros si llega el pastor de esta iglesia un domingo y os dice: no he tenido tiempo de preparar el sermón, lo siento mucho hermanos, vamos a cantar? Y el próximo domingo llega y os dice: estaba tan cansado esta semana que es que no he tenido tiempo de preparar el sermón, vamos a cantar, que tenemos voces casi de ángeles, vamos a intentar llegar a las voces de ángeles, a ver si nos superamos. Y eso ocurre domingo tras domingo. ¿Vosotros qué pensaríais del pastor? Como poco que es un irresponsable. ¿Y qué crees que Dios piensa de aquel que no ofrenda respecto al trabajo que honestamente realizan sus ministros? ¿Qué pensaríais? ¿Qué piensa Dios de esa situación también? ¿Por qué razón pensaríamos mal del pastor que no predica porque no tiene tiempo? Y si pensaríamos bien de nosotros, nos eximiríamos cuando no ofrendamos según lo que Dios establece. Porque si nosotros estamos exentos y el pastor no. Los israelitas daban para el sostén de los levitas las primicias de sus frutos, es decir, lo primero que salía para los levitas. Que así deben los creyentes del nuevo pacto hacer partícipes de toda cosa buena que reciban de la mano generosa de Dios, porque recordamos que todo lo que tenemos es de Dios, nuestros bienes materiales y nuestras capacidades intelectuales y nuestra salud y nuestro cuerpo es de Dios, por lo tanto también debemos tener en cuenta que de todo esto también se debe beneficiar aquellos que nos exponen la buena palabra de Dios, porque es lo que la ley enseña, lo que el Señor nos expone. En cuarto lugar, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 17 al 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Nuevamente otra repetición acerca del asunto del salario pastoral. Así que Pablo está haciendo descansar su argumentación en la Escritura y nos está exponiendo una unidad de pensamiento a lo largo de toda la Escritura. En ambos testamentos, en los dos, en el Antiguo y en el Nuevo. No el Antiguo ya pasado y no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver completamente, porque el Nuevo es una explicación del Antiguo. Así que Antiguo y Nuevo Testamento nos hablan de la remuneración de los ministros, del derecho de los ministros a ser remunerados. Y aquí nos dice: los ancianos que ejercen una buena labor deben ser doblemente honrados, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, porque hay otros que se van a encargar únicamente del gobierno de la iglesia, pero los que trabajan en predicar y en enseñar, doble honra. Y esta honra no se limita únicamente a la remuneración material, sino también a otro tipo de honra, al reconocimiento público. En el contexto que le antecede, se ha venido hablando del sostén de las viudas en este texto de Timoteo, como parte de la honra que a ellas se les debe por su condición de viudas. Y allí se usa la misma palabra griega de este versículo 17, que se menciona explícitamente, dándole honor, nos dice el texto. Una derivación de honor es honorario. Por lo tanto, vemos que el honor y el honorario, que es una paga metálica, van relacionados, son dignos de doble honor, el reconocimiento público, y hay que pagar por su trabajo. Los ancianos que gobiernan bien deben recibir abundante honra de parte de la iglesia, y esto incluye respeto, consideración, aprecio y, por supuesto, el salario. Por supuesto, el anciano merece ser honrado, particularmente, dice un comentarista, particularmente si su labor se destaca por la calidad. Este honor es debido especialmente a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y esto implica, por cierto, que su trabajo debería también ser recompensado de un modo material. El hombre que dedica todo su tiempo y esfuerzo en la obra del reino ciertamente merece un buen salario. No que gane más que nadie y el doble de los demás. No, no. Salario que esté en la media de la iglesia. Tampoco estamos diciendo que tenga que hacerse rico a costa de la iglesia, pero un salario que esté de acuerdo a los ingresos medios de la iglesia. En quinto lugar, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, nos dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí muchos lo cogen cuando dicen: ves, no tienes que trabajar por ganancia deshonesta. Ya, por ganancia deshonesta, pero sí por ganancia. Que no sea deshonesta, pero sí que tengas tu salario. O sea, que no utilices el púlpito y la representatividad que esto te puede dar para ser para ser la estrella y forrarte a costa de la iglesia. Por lo tanto, así como la iglesia corre el riesgo de menospreciar la labor pastoral y tenerla por nada, y esto les lleva a descuidar el sostén económico de sus pastores, también los pastores corren el riesgo de ser motivados por el salario y no por un verdadero interés del estado espiritual de las almas. Tenemos una iglesia de 1000 miembros. Imaginaos el salario que de ahí se puede sacar. Y si al pastor de esta iglesia lo llama una iglesia de 1000 miembros y le dice: te vamos a pagar 15.000 euros al mes. Caramba, a lo mejor se lo piensa. Así que pagarle más. A lo mejor se lo piensa. El asunto es: ¿cuál es la motivación que tiene el pastor para estar al frente de su rebaño? ¿Que le paguen y entonces se va a cambiar de iglesia dependiendo de quién me paga más? ¿O va a estar firme al frente de su iglesia para seguir enseñando la sana doctrina y seguir llevando a sus ovejas hacia las moradas eternas? ¿Cuál es la motivación de aquellos que están en el ministerio? Porque si es así, si se mueve en función de lo que gana, estamos hablando que efectivamente va por ganancia deshonesta. Ese es el proceder de los falsos maestros, no de los verdaderos siervos de Dios. Ese es el proceder de los falsos maestros. Ahora, es responsabilidad de la iglesia asegurarse de que tiene un pastor según el corazón de Dios. Como también el empresario se tiene que asegurar de que sus empleados sean honestos, sean eficaces y cumplan con su trabajo. Y cuando esto ocurre, el empresario le paga su salario a sus empleados. Aquí no estamos hablando de la relación empleado empresario, pero sí estamos hablando de una relación en la que tiene que existir una responsabilidad de la iglesia hacia sus pastores. Así que si piensas que el pastor de tu iglesia está por ganancia deshonesta, lo mejor que puedes hacer es cambiarte de iglesia, porque entonces es falso, es un falso pastor. Lo mejor que puedes hacer es cambiarte de iglesia. Pero si has comprobado que cada cosa está en su sitio y sabes que el obrero es digno de su salario, tienes que ser consecuente con la enseñanza bíblica y tienes que darle a cada uno lo que corresponde: al que impuesto, impuesto; al que honor, honor; al que honra, honra; al que salario, salario. Así que si cumplen con su trabajo, ¿cuál es la razón que tiene la iglesia para retraerle su salario al pastor? ¿Cuál es la razón? Dice Sproul, hablando de este tema: vivimos en una economía de mercado en la cual los médicos que cuidan de nuestra salud física se encuentran entre los profesionales mejor pagados. Pero por otra parte, los ministros del Evangelio que cuidan de nuestra salud espiritual se encuentran entre los peor pagados. Estamos dispuestos a pagar grandes sumas de dinero por el cuidado de nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando se trata del cuidado y la nutrición de nuestras almas, actuamos de forma tacaña. Es mi tesoro, es mi dinero, no. No. El pastor Sugel, comentando esto, dice: el sostén material de los ministros será siempre proporcional al aprecio del pueblo de Dios hacia las cosas espirituales que los pastores les proveen. Cuando el pueblo de Dios aprecia las cosas espirituales que Dios provee a través de los pastores, es llevado a mostrar ese aprecio a través de una provisión generosa. El Evangelio, como vemos, afecta a todas las áreas de la vida, afecta a todas, y nos toca por todos sitios. Tiene que ver con el hombre completo. No hay nada que quede al azar o a nuestra imaginación o a que nosotros digamos cómo tiene que ser. Todo está regulado por las Escrituras. Es nuestro deber, como hijos de Dios, prestar atención a lo que nos enseña la Escritura, prestar atención a lo que Él nos enseña y actuar en consecuencia a la verdad que nos ha sido revelada. Porque si no lo hacemos, estamos atentando contra Dios, después de que sabemos lo que tenemos que hacer y nos negamos a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Así que espero que esta exposición acerca del salario pastoral os haya sido edificante, que tengamos conciencia de nuestra responsabilidad para con nuestros pastores, para con nuestros ministros, y también la labor que tiene la Iglesia de enviar misioneros a otros lugares para que la palabra de Dios pueda ser predicada. Vamos a terminar en oración.